La 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo de Mediodía COPE. Ya de lleno, en 2023, en este lunes estamos asistiendo a un acontecimiento que sin duda marca un punto en la historia. 4 horas lleva abierta la capilla ardiente de Benedicto XVI y por ese punto, en el interior de la Basílica de San Pedro del Vaticano, están pasando ya miles de personas. Se espera, de hecho, que unos 60.000 fieles acudan a Roma en los próximos 2 días para presentar su respeto y cariño por la persona y figura del Papa emérito. Braulio es uno de los fieles que lleva varias horas de espera.
La ciudad de Eterna, como se le dice, una vez más es el centro de todo el cristianismo porque despide al querido Papa emérito. Y es lógico que haya todo este tipo de revisiones, de vallas. Hay que tener un poco de paciencia, pienso, también para eso.
Una de las personas que ya ha podido pasar por ese escenario frente al baldaquino de San Pedro, en el centro de la Basílica, es nuestro compañero de la tarde de COPE, Fernando de Haro.
Los restos mortales del Papa están con una casulla roja, las manos entrelazadas. Son momentos, Carlos, de intensa emoción, devoción, las manos del Papa emérito enlazadas, con un rosario entre los dedos.
Así se lo contaba Fernando de Haro a Carlos Herrera esta mañana. Esta capilla ardiente permanecerá abierta al público hasta el próximo miércoles. El jueves veremos una imagen que podemos considerar inédita. Veremos al Papa Francisco presidir el funeral por Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro. Sus restos mortales descansarán junto a los de otros pontífices en la cripta bajo la Basílica. La intensidad, sin duda, de estos días se apoya en 2 elementos clave. Por un lado, la relevancia histórica del momento que vivimos, por otro, su importancia espiritual en el mundo católico. Para contar lo que está pasando en estas horas y que sin duda va a acontecer en los próximos días, una veintena de profesionales de la COPE se encuentran ahora mismo en Roma y en el Vaticano, encabezados por el director de La Linterna, Ángel Expósito, y por los compañeros de la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Haro, a quien, por ejemplo, acabamos de escuchar. A estas alturas, la verdad es que poco se puede añadir a todos los análisis que desde el sábado puedes estar escuchando en COPE sobre la importancia de la figura de Joseph Ratzinger como teólogo y pensador, o sobre su legado como pontífice. Precisamente hoy en COPE estrenamos en todas las plataformas digitales un podcast original con el nombre Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta. Un documento sonoro del que iremos desvelando un capítulo diario durante toda esta semana. Un podcast elaborado durante meses de investigación y 30 entrevistas a personas que conocieron personalmente a Benedicto XVI. Lo tienes disponible en cope.es. Pero además de esto, están pasando más cosas en este lunes, en este 2 de enero, que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues sí, Sofía, empezamos en el País Vasco, donde la Ertzaintza ha trasladado desde el Hospital de Cruces a dependencias policiales a la mujer detenida por intentar matar a sus 2 hijos. Ha sido dada de alta esta mañana. Los menores, mellizos de 9 años, están fuera de peligro y permanecen ingresados estables en el hospital. Su madre intentó drogarles con una sustancia tóxica no determinada y después trató de suicidarse. La mujer ha sido ya dada de alta del hospital y, como decimos, trasladada a comisaría. Además, el Fondo Monetario Internacional, ya en materia de economía, avisa de que 2023 podría ser más difícil que 2022, con un tercio de la economía mundial en recesión. Hablamos de las 3 grandes economías, la de Estados Unidos, la Unión Europea y China, que se están desacelerando simultáneamente. Y también seguimos muy atentos a las noticias que llegan desde China, pero en este caso por el coronavirus. En España se han puesto, ya sabemos, controles sanitarios a los vuelos procedentes del gigante asiático. Los pasajeros que llegaron el sábado, el 31 de diciembre, en el primer vuelo procedente desde China, desde que se implantaron esos controles, dieron todos negativos. Es un dato que hemos conocido esta mañana. Y además, la Nunciatura Apostólica de Madrid abrirá mañana un libro de condolencias para que quien lo desee pueda dar su último adiós al Papa emérito Benedicto XVI. Además, será posible enviar estos mensajes de condolencia a través del correo electrónico de la Embajada del Vaticano en España. Por otra parte, la Conferencia Episcopal ha confirmado que su presidente, vicepresidente y secretario general, los cardenales Omella, Osoro y César García Magán, asistirán al funeral del Papa emérito en la mañana del jueves. Y la petición de oración del Papa para este mes de enero que acabamos de comenzar se fija especialmente en los educadores. Francisco pide esas oraciones para que los educadores sean creíbles enseñando la fraternidad en lugar de la confrontación.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Barcelona y Real Madrid empiezan la temporada con sus aficiones.
En vísperas de la Copa, los dos han compartido esta mañana con los aficionados, tanto del Madrid como del Barcelona. El Real Madrid juega mañana en Cáceres contra el cacereño y el miércoles lo hace el Barcelona, que juega en Alicante contra el Intercity. Vamos a ver cómo ha sido la mañana en el campo de entrenamiento del Barcelona, Elena Condis.
Más de 15.000 culés, la mayoría niños, que han vibrado, se han ilusionado al ver de cerca a sus ídolos. El primer entrenamiento de puertas abiertas en el Spotify Camp Nou. Han entrenado todos tras el tropiezo en el derbi. Xavi los tiene a todos disponibles para el partido de Copa del Rey. Y el gran protagonista, sin duda, Gavi. Escucha cómo enloquecen con él. Es la Gavi manía.
La sensación del entrenamiento del Barcelona y también entrenamiento con público en Valdebebas. Allí ha habido más de 5.000 personas. Kroos, Valverde, Camavinga y Benzema esta mañana encantados con sus seguidores.
Bueno, no cada día entrenamos enfrente de nuestra afición y siempre es un buen día. Para mí podría ser más días así en el año.
Cuando yo era niño, bueno, se me quedó un jugador de Uruguay, un jugador de Peñarol, se me quedó para toda la vida. Entonces, bueno, tengo que igualar eso.
Quiero desear a todos feliz año nuevo y espero que este año va a pasar muy bien como año pasado.
Bueno, como siempre, ganar un máximo de títulos, porque en este club que es el mejor del mundo tenemos siempre que ganar títulos.
Y esta noche, clásico de baloncesto en la ACB a las 9 en el Wizzing Center, Real Madrid-Barcelona. Y estamos pendientes del final de la etapa del Dakar. Pelea por la victoria entre Carlos Sainz y Alatilla.
Sigues en Mediodía Cope. Siete minutos pasan de la una de la tarde, una hora menos en Canarias. Viajamos hasta la Basílica de San Pedro en el Vaticano. En el centro de esa basílica normalmente hay un elemento que llama la atención por su belleza imponente. Es el baldaquino de Bernini, una joya del barroco del siglo XVII. Cuatro columnas que ocupan un lugar sin duda privilegiado en un escenario privilegiado, sobre la cripta que alberga la tumba de San Pedro y bajo la inmensa cúpula de esa basílica. Pues bien, en ese punto, en el que podríamos definir como epicentro del mundo católico, hoy se ubica la capilla ardiente del Papa emérito Benedicto XVI. Miles de personas se van sumando a la fila que discurre de forma ordenada hasta ese punto de la basílica. Muchos han esperado durante toda la madrugada y a otros les queda todavía una larga espera. Se habla de colas que superan las 3 horas. Es un acontecimiento, sin duda, con una importante huella espiritual y desde luego también histórica. Desde COPE, una veintena de profesionales están desplazados en Roma para seguir permanentemente lo que ocurre en el Vaticano y contarlo durante toda la jornada y durante los próximos días. Y Eva Fernández es la corresponsal de COPE en el Vaticano. Eva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sofía.
Llevamos ya más de 4 horas desde que se abrieron las puertas de esa capilla ardiente de Benedicto XVI. Sin duda, el control de un acontecimiento de esta magnitud no es algo fácil ni algo sencillo. ¿Cómo se está organizando? ¿Cómo está siendo todo, Eva?
Pues la verdad es que se está organizando de una forma tan increíble que parece que hubiera estado ensayado desde hace tiempo, ¿no? Porque aunque las colas son largas, de hecho la larga fila llega hasta la vía de la conciliación, fluye todo a buen ritmo. El promedio de espera, como decías, en estos momentos es de cerca de 3 horas, pero la seguridad de la capital italiana lo está haciendo muy bien, está trabajando de forma silenciosa y eficaz. Es verdad que se ha reforzado con motivo de la capilla ardiente. De hecho, hay más de 1.000 agentes de las fuerzas del orden a todo alrededor de la plaza de San Pedro. Y desde primeras horas de la madrugada, como venimos contando, los peregrinos esperaban ya para entrar en la basílica y despedirse del pontífice. Los restos han sido trasladados allí esta madrugada desde el monasterio Mater Ecclesiae. Antes de abrirse la capilla ardiente, se celebró una liturgia en privado con los cardenales y con los más cercanos, y entre los presentes se encontraba la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Y lo importante es que realmente se confirma, ¿no?, que en el Vaticano todo es discreto, todo es muy silencioso, pero lo importante es que sea eficaz, porque ya se ha puesto en marcha la complicada maquinaria protocolaria vaticana en la que cada paso se mide con extrema prudencia y, de hecho, se puede decir que lo están haciendo en estos momentos de 10 ante el fallecimiento del primer pontífice que presentó su renuncia en tiempos modernos, algo que ha obligado, sin duda, a replantearse el protocolo existente.
Claro. Eres una de las personas que has podido visitar ya, Eva, esa capilla ardiente. Decíamos antes que es un momento, bueno, pues singular, especial, por relevancia histórica, pero también por sentido espiritual. Yo no sé qué sensaciones has tenido y, sobre todo, qué nos puedes transmitir de lo que se puede ver dentro.
Pues he de deciros que todavía estoy muy impactada, lo digo de todo corazón, ¿no? He tenido la oportunidad de estar dentro justo en el momento en el que atravesaban la puerta de la Basílica los primeros fieles, y os aseguro que era imposible no conmoverse ante el cariño, ante la emoción, ante el silencio que se podía cortar en el interior de la Basílica. Solo se escuchaban las pisadas, ¿no?, de los que iban entrando con mucha rapidez. Creo que en ese momento todos éramos conscientes de estar participando en un momento histórico irrepetible, y además teníamos la seguridad de que estábamos ante los restos de un gran santo. Esa es justo la palabra que utilizaron dos chicas valencianas, Marina y Alejandra, que estaban haciendo cola desde las 6:30 de la mañana. Y personalmente, estar ante los restos de Benedicto XVI, verle escoltado por dos guardias suizos, la guardia exclusiva de los papas, ver que la capilla ardiente se encontraba, como habéis comentado, como acabas de comentar de una forma tan bonita, ¿no?, esa capilla ardiente se encuentra sobre la vertical donde está enterrado Pedro, ¿no? A mí me ha producido una sensación difícil de explicar, esa como una unidad en la continuidad con los sucesores de Pedro que Benedicto XVI ha ejemplificado de una forma tan magnífica. Y de todas formas, te diría, Sofía, que confieso que para mí lo realmente impactante, y creo que no olvidaré en la vida, ha sido tener la oportunidad de acercarme a rezar esta madrugada a su propia casa, al monasterio Mater Ecclesia, entrar, todavía era de noche, en esa capilla, con unas habían encendido unas velas en el suelo, ¿no?, y verle revestido de rojo, el color de luto papal, ver cómo a su lado, recibiendo el pésame, como ocurre en todas las familias, estaba su secretario personal, las mujeres que le han acompañado, y sobre todo ver cómo los sencillos trabajadores del Vaticano, el jardinero, un bombero se ha acercado a Georg Ansbein, y Georg Ansbein, le ha dado un abrazo diciendo: lo voy a echar de menos. Como te puedes imaginar, yo ahí me he emocionado, porque notabas el cariño de tantos años de convivencia, esas mujeres que le han cuidado durante todo este tiempo, que apenas podían contener las lágrimas, y verte ahí ha sido un momento
especial, ¿no?
Te aseguro que no lo olvidaré nunca.
Pues Eva Fernández, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Seguimos, por supuesto, aquí en contacto y charlando contigo en Mediodía COPE. Y entre también los más de 20 profesionales de COPE que ahora mismo están en el Vaticano se encuentra el director de La Linterna, Ángel Espósito. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sofía? Buenas tardes.
Eva nos hablaba de sensaciones, de que le ha impresionado. Yo no sé cómo tú definirías lo que ahora mismo se está viviendo en esa plaza.
Pues la sensación, para los que no somos grandes expertos en el asunto, porque claro, al lado de Eva, pues imagínate, ¿no?, y de tanta gente en COPE que sabe mucho de esto, ¿no?, la sensación es que efectivamente estamos viviendo un momento histórico, y de que si Roma es la capital del mundo, hoy más, porque miras a tu alrededor, esas colas que comentabas de 3, 4 y 5 horas para poder entrar, verás de aquí al jueves la que se va a liar, pues ves gente de todos los colores, ves curas con todos los acentos, ves un montón de monjas y misioneras que les ha pillado seguramente aquí la noche vieja y que han decidido prorrogar, y ves muchísimos hispanos. Es impresionante cuando estás en la cola y caminas por esta avenida de la Conciliazione, por ejemplo, es impresionante la cantidad de acentos en español que escuchas. Mira, he estado, por ejemplo, con Sofía. Sofía es una guatemalteca, Sofía Alas, colega, que lleva muy poquitos meses aquí, y mira qué curioso lo que me contaba.
Dicen que todos los caminos llevan a Roma, entonces aquí estás, pues esta es la verdadera prueba de que verdaderamente todos los caminos nos traen hasta acá. Y es muy bonito, la verdad, poder compartir un evento tan inédito o un acontecimiento tan inédito con tantas personas que comparten la misma lengua que tú en un lugar donde no se habla tu lengua.
Y es verdad, es esa sensación, como te decía, del acontecimiento histórico. Nunca un papa vivo ha enterrado a otro papa, claro, recién fallecido, claro. Y una sensación de estar en el epicentro del mundo, a pesar de la que está cayendo en España, de la que está cayendo en Europa, rodeado de colores, de hispanos y de gente de cualquier lugar. Esa es la sensación que tengo, lo de la globalización, solo que en el epicentro ahora mismo.
Qué bonito eso de todos los caminos también, ¿verdad? Llevan a Roma. Gracias, Ángel. Te escuchamos a partir de las 7.
Venga, gracias. Venga, Sofía, hasta luego. Chao.
Y a través de COPE vas a estar permanentemente informado de todo lo que está pasando en Roma, una información que completamos desde hoy con el estreno de un podcast original de COPE con el nombre Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta. Un título que hace referencia a la tormenta que se vivió, no sé si te acuerdas, en aquella Jornada Mundial de la Juventud en 2011 en Cuatro Vientos, en Madrid, pero también una tormenta en sentido figurado, a las tormentas que tuvo que afrontar el Papa durante toda su vida. A lo largo de toda esta semana iremos publicando un capítulo diario en el que vamos a abordar la biografía de Ratzinger y el enorme legado intelectual que sin duda ha dejado para el mundo teológico. Lo haremos en 6 capítulos y tras un trabajo de investigación de varios meses que contiene más de 30 entrevistas exclusivas a personas que le conocieron antes y después de ser papa. Por ejemplo, testimonios como el de Giovanna Kirri, una periodista italiana que el 11 de febrero de 2013 cubría un acto ordinario en el Vaticano. Sobre las 11:30 de aquella mañana, el Papa Benedicto XVI terminó ese encuentro con unas palabras en latín. No parecía algo fuera de lo normal, pero Giovanna era la única de los 5 periodistas acreditados que tenía nociones de latín y, por tanto, fue la única consciente de aquella noticia. Benedicto XVI estaba renunciando al papado, una situación inédita en casi 6 siglos de historia. Es un momento, sin duda, que profesionalmente no pudo olvidar.
Mi cabeza empezó a explotar y sentía como si tuviera un globo en la cabeza, que poco a poco se iba inflando y mi cabeza ya no entendía nada. No sé si fue el aumento de la presión. Después recuerdo que lo más gracioso fueron las piernas. Estaba sentada frente al ordenador y me temblaban las 2 piernas y no podía mantener quieta la izquierda.
El de Giovanna es uno de los múltiples testimonios con los que cuenta este podcast original de COPE, Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta. El primero de los 6 capítulos lo tienes disponible en nuestra página web de cope.es. Seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. El mundo llora la muerte de Benedicto XVI.
Aclarísimo Papa Emérito Benedicto XVI, con conmoción.
Y Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar Cisneros y Fernando de Haro viajan hasta el Vaticano para contarte el minuto a minuto de su despedida, para explicarte lo que significa.
Es indudablemente la figura de un gigante.
Más de 20 profesionales desplegados a pie de calle.
Corresponsal Eva Fernández, buenos días.
En estos momentos, los restos de Benedicto XVI.
Están llegando miles de personas a esta plaza del Vaticano.
Y el estreno en cope.es del podcast Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta.
Y tú, ¿qué quieres ser, no? Yo quiero ser párroco de pueblo.
Sigue La Última Hora también en cope.es y en nuestras redes sociales.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Por qué los roscones del Corte Inglés son los mejores? ¿Por su elaboración tradicional con masa madre? ¿Por su 100% nata en los rellenos de nata?
¿O por la gran sorpresa que te puede tocar? Porque hasta el 6 de enero tienen 25.000 euros en premios.
Vales de hasta 1.000 euros y grandes sorpresas de viajes el Corte Inglés.
¡Feliz roscón!
En Supercor, Hipercor y Supermercado el Corte Inglés.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Los vecinos de La Peza, un pueblo de Granada, llevan ya 96 horas escuchando esta música. La acabas de oír, esta no, la anterior, de manera ininterrumpida, sin descanso. Y